Como les dije temprano, nos metemos a hablar de física, en un programa que siempre tiene mucha ciencia, pero física en entrevistas, en notas, en
muy
columnas.
Muy poquita así. Física hemos tenido, algo hemos tenido, pero no mucha.
No se asusten porque viene claras, las explicaciones vienen didácticas y porque además ya conocemos, y quizá la conocen porque la escucharon aquí, a Lucía Ami. Lucía, buen día.
Buenos días.
¿Cómo andás?
Muy bien.
Bien, bien. Desafío explicarnos física a nosotros, al equipo y a la audiencia. Pero ya tuvimos una charla con Lucía. Recordamos que la conocimos a través de la audiencia.
Sí.
En realidad, si mal no recuerdo, Lucía, te conocimos porque no podías ir a una mesa justo.
Exactamente.
Vienen las elecciones.
Estoy.
Estabas en las elecciones.
Domingo de trabajo, muy bien.
Estoy de nuevo.
Perfecto, capaz la reconoce.
Hiciste los cursos, ya está todo pronto.
Sí, pronto. Ya está listo.
Es más fácil entender la nanotecnología
o, el o
la posibilidad de voto cruzado Montevideo
sí,
con la coalición.
No, yo creo que la nanotecnología.
La nanotecnología,
sí.
Perfecto.
¿Qué los anulados de esta elección son complicados.
Sí, está complicadísimo.
Viste.
Hubo que sacar notas en el curso porque estuvo bravo.
¿Qué te toca en la mesa?
Soy segunda suplente, así que puede ser que zafe. Pero bueno, el curso hubo que hacerlo igual.
Bueno, bien. Bueno, la historia académica de Lucía la contamos en su momento, pero vamos a repasar algo, ¿no? Vamos a repasar algo porque además justo coincidió en que este programa da suerte, como el de Mirtha Legrand, y cuando vino acá, ella ya había entregado su tesis de doctorado y demás, pero cuando vino acá se enteró en la tarde de una nueva distinción del Ministerio de Educación y Cultura.
Sí.
Así que ordenemos un poco.
Claro, tiene distinción de mejor tesis de maestría del área física del trienio 2016-2018 y a mejor tesis de doctorado del área física del cuatrienio, en este caso 21-24, otorgado por PDECIBA y el Ministerio de Educación y Cultura. La tesis de maestría.
Ahí puedes asustar a la gente. No se asusten.
Este es el título de la tesis.
Sí. No huyan.
Espectroscopía de dos fotones de vapor de rubidio contenido en un medio poroso. Esa fue la premiada como tesis de maestría. Y la tesis de doctorado, y capaz que acá le empiezan a saltar cosas que pueden vincular con cosas que le suenan, síntesis y caracterización de titanios de sodio nanoestructurados para su uso en almacenamiento de energía. Dije almacenamiento de energía y dije sodio, no dije litio. Y esto es un detalle
que puede llegar
a ser importante.
Vamos a llegar a conversar con Lucía de eso, sustitución de litio por sodio en el momento que tanto se discute de las baterías, autos eléctricos que invaden el mundo, China mediante y demás. Pero yo decía que conocíamos a Lucía porque nos escribió un día que no podía estar para aquellas mesas que armábamos con gente que trabaja en las mesas receptora de votos. Y ahí nos contó un detalle de por qué no podía estar, ¿no? Un viaje precioso a encontrarse con popes de la física del mundo, ¿no?
Digamos que era una excusa válida. Que no podía estar porque iba a estar en la ciudad alemana de Lindau en la reunión de ganadores de premios Nobel con científicos de varios países. Hablabas en aquel momento de que era una buena instancia para cruzar generaciones de físicos.
Sí, exactamente.
Bien, sí. Bueno, nos contabas de esa experiencia por allá. Eso fue en 2024, ¿no?
Sí, claro, el año pasado.
Buen año después.
Y en septiembre viniste a contarnos.
Exacto.
Sí, y ahí cuando nos contó nos dimos cuenta. Primero la pasión que tiene por la física y después la capacidad didáctica que tiene. ¿Cuántos años de docente tenés vos?
Uy, como 15 capaz.
Un montón. Bueno, y aquel desafío que se había puesto a cuesta, que lo contó también, que es meter la física en la Facultad de Agronomía.
Sí.
Exactamente. Hoy funciona.
De hecho, estamos con curso, ayer di clase, así que sí, está a pleno. Y bueno, es un desafío, ¿no? El lograr transmitir conceptos físicos a una población que por ahí no le gusta mucho o no es tan fácil llegarle. Pero bueno, vamos, trabajando en eso.
Y vos decías que lo aplican muchas veces en la práctica, cuestiones que tienen mucho que ver con la física, pero sin tener tanto los fundamentos.
Exacto, y se dan cuenta cuando de repente les decimos en la clase, bueno, fíjate esto que estás usando, un tractor tiene determinado tipo de sistema de engranaje, de reducción, de lo que sea. Y ahí es como, wow, esto servía, ahora sí quiero calcular cosas.
Bueno,
y se entusiasman un poco por ahí.
Sí, y la forma de explicarlo, bueno, los desafíos que se pone Lucía, le dijimos, bueno, vamos con un desafío nuevo, la audiencia de No Toquen Nada, porque algunos conceptos que habló, en realidad los escuchamos, de nanotecnología, de nanociencia, escuchamos. Después,
de palabra lo tenemos.
Si nos rascan un poco en qué se usa, cómo se usa, después que nos va a contar en breve en qué se aplica en Uruguay.
A partir de qué tamaño las cosas son nano.
Sí, pero capaz que eso lo buscás y lo encontrás. El punto es saber después qué hago con esto, dónde se aplica, cómo, tratar de entender los conceptos básicos. Ese es el desafío que nos planteamos con Lucía. Así que no se asusten porque eso es otro tema que hablamos con Lucía, la matemática, la física. Hay un momento de la educación básica, ahora de educación media, lo que sea, como se llame, séptimo, octavo, noveno, que paraliza a algunos estudiantes, ¿no?
Sí.
En física, ya está, hasta que llegué. ¿no? Sí. Eso sigue pasando.
Sí, no, y creo que tiene que ver un poco con el vínculo con la matemática, que también es otra área que un poco impacta. Y bueno, de nuestra necesidad de hablar el lenguaje matemático. Uh-huh. Bueno, acá igual la idea es tratar de evitar el lenguaje matemático.
Sí, allanarlo, le pedimos a Janito. Ahí vamos con Lucía para empezar a entender todo esto de lo nano en esta primera columna de muchas que vendrán.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presentó este espacio HDI Seguros, que también ofrece la mejor cobertura en seguros para el hogar y comercio. HDI Seguros, somos seguros.
No toquen nada.
Y ahí nos metemos con Lucía Ami en el mundo de la física, de lo nanotecnológico, nanociencia, que es diferente, ahora lo va a explicar. Lucía, licenciada, magíster y doctora en física por la Universidad de la República. La conocemos desde hace algún tiempo, como contamos hace un rato aquí en No Toquen Nada. Y bueno, le planteamos tener este desafío de bajarnos a tierra, de allanarnos un poco el camino para entender de estos temas, ¿no? Ella ponía, en parte de los materiales que nos mandó, el problema de manipular y controlar las cosas a pequeña escala. Dicho así, no parece tan difícil, no. Así para entrar. Así que ahí vamos, con una introducción y quizás con algunos aspectos muy básicos para quienes saben del tema, pero que nos van a ser muy útiles a quienes no sabemos.
Bien, perfecto. Bueno, lo que decías de que capaz que esa afirmación, que el tema de manipular y controlar cosas a pequeña escala, hoy por hoy no nos parece muy complejo, pero esto en realidad lo dijo Richard Feynman. Richard Feynman fue un físico muy, muy prestigioso, que trabajó sobre todo en física teórica en una variedad de áreas impresionante. Ganó, de hecho, un premio Nobel. Y bueno, y no solo era muy importante como científico, sino que tenía una manera de pensar muy particular y transmitía como ideas bastante revolucionarias. Y él en 1959 da una conferencia en la que justamente hace esa afirmación dentro de un discurso que voy a leer una partecita. Se llama, la traducción en español es algo así como: hay mucho espacio debajo o en el fondo, en el sentido este de, ajá, veo algo macro y voy un poco más adentro y ahí todavía hay un montón de cosas para hacer.
1959.
1959 es esa afirmación. Ahí claramente no se veía tan obvio, claro, la posibilidad de manipular y controlar cosas tan pequeñitas. Bueno, Feynman empieza el discurso diciendo: me gustaría describir un campo en el que se ha avanzado poco, pero en el que se puede hacer mucho en principio. Este campo no es exactamente igual que los demás. No nos dirá mucho sobre la física fundamental, pero podría decirnos muchas cosas de gran interés sobre los fenómenos extraños que ocurren en situaciones complejas. Además, lo importante es que tendría un gran número de aplicaciones técnicas. Y ahí viene la afirmación que decías. De lo que quiero hablar es del problema de manipular y controlar las cosas a pequeña escala. Y un poco vamos a trabajar con esa frase para definir nosotros qué son esas pequeñas escalas y qué sería controlar y manipular. Pero él sigue un poco más. El discurso este es bastante largo, es una conferencia larga. Pero para que lo entiendan,
capaz que no lo entendían del todo en ese momento.
No, no tenían idea de lo que se estaban planteando. Entonces él un poco nos contextualiza de qué quería decir en esa época para la mayoría. No de las personas, sino hasta de personas de a pie, sino hasta para los científicos, que quería decir algo pequeño. Y él dice: en cuanto menciono esto, la gente me habla de la miniaturización y de lo mucho que ha progresado hoy en día. Me hablan de motores eléctricos del tamaño de la uña del dedo meñique, y hay un dispositivo en el mercado, me dicen, con el que se puede escribir el Padre Nuestro en la cabeza de un alfiler. Pero eso no es nada. Es el paso más primitivo y evidente en la dirección que pretendo exponer. Existe un mundo asombrosamente pequeño. En el año 2000, cuando recuerden esta época, se preguntarán por qué no fue hasta 1960 cuando alguien empezó a avanzar seriamente en esta dirección.
Creo que eso pone un poco en contexto.
Contexto. Sí, exactamente. Él tenía mucho de esto. Feynman tenía mucho de avanzar así en estas líneas y tirar. De hecho, él hace, en este discurso desarrolla un montón de teorías que son todas como un ejercicio mental, como un juego. Él tenía mucho de jugar con como filosofar y con las ideas y las capacidades del momento, ir un poco más allá y desafiar.
O sea, cuando él decía, me hablan de motores eléctricos del tamaño de la uña del dedo meñique, dice, pues eso no es
para
nada.
Él, claro, no era nada.
No es nada con lo que les quiero decir.
Exactamente. No, todavía no están logrando ver lo que les quiero decir. Y creo que hoy por hoy hemos logrado ver un poco mejor lo que él nos quería decir. Bueno, Feynman es considerado como el padre de la ciencia y la nanotecnología a partir de este discurso. Okay. Y bueno, y su capacidad de impulsar líneas de investigación en la física, en la química que fueran un poco más allá de lo evidente, de lo visible, de las capacidades tecnológicas que había hasta el momento.
Bien. ¿Y de qué hablaba? ¿Y qué sabemos hoy de lo que hablaba? Entonces,
hoy sabemos muchísimo más, ¿no?
¿Y de qué hablamos? ¿De qué escala hablamos hoy en día?
Bien, en términos de escala, me gustaría definir un poco, porque él menciona cosas a pequeña escala. ¿Qué es la pequeña escala? Porque cada uno puede imaginarse lo más pequeño que haya visto en su vida, eso es la pequeña escala. Bueno, en física, en realidad, la escala refiere a la graduación de una determinada magnitud física. En particular, en la nanociencia, la magnitud física son las distancias, ya sea en distancia lineal, en superficie o en volumen. Y es bueno como hacer el ejercicio de tratar de ver qué cosa es tan pequeño como él quería ver. Entonces, los invito un poco a posicionarnos en nosotros, ¿no? Que es lo más fácil de percibir, el ser humano, la escala humana, que anda en el entorno de los metros. Tenemos cosas de milímetros que podemos ver, tocar, entender, y capaz cosas de decenas de metros, de centenas de metros, como puede ser una edificación, que somos capaces de percibir con los sentidos y eso es lo más cercano que tenemos, ¿no?
Desde un insecto, desde un mosquito a un edificio, ahí más o menos en esa escala nos movemos.
Ahí nos movemos y nuestro cerebro bien y nuestros sentidos bien. Lo logran ver, sí. Percibir y lo entienden porque lo pueden procesar. Ya hay otras cosas que vemos también y que por mucho tiempo no se podían procesar tan bien, pero que se avanzó bastante más rápido, que eran los objetos grandes, a grandes distancias, todas las cuestiones astronómicas, ¿no? La Luna, el Sol, todo eso nos queda muy lejos, son cosas muy grandes. Y estamos hablando de millones de kilómetros, cosas que tienen dimensiones, distancias de millones de kilómetros. Y acá es importante entender un poco la escala macro y la escala micro, ¿no? Cuando vemos las cuestiones grandes, nos estamos moviendo en la escala macro. Eso quiere decir empezar a poner ceros a los números hasta lograr el tamaño de número que necesito.
A la derecha. Ceros a la derecha. Eso es macro.
Eso es macro. Y una vez parados en lo macro, podemos volver a nuestras dimensiones, sí, y movernos hacia el otro lado, hacia lo micro. Lo primero que conocemos de lo micro sería poner comas, ¿no? Cero, coma, cero, cero, todos los ceros que precisemos para obtener la dimensión. O dividir, agarrar un metro y empezarlo a dividir en pedacitos pequeñitos. Entonces, el primer como acercamiento que se hace a lo pequeño viene a ser en la micra, ¿no? En el microscopio. Y acá, al igual que en las cuestiones macro, nosotros empezamos a necesitar instrumentos de medición y de observación, porque no podemos, la Luna la podemos mirar así a ojo, pero no podemos saber a qué distancia está, no podemos observar detalles. Precisamos un instrumento, usamos un telescopio. Lo mismo para el otro lado. Si quiero observar una célula, necesito de un microscopio. El microscopio, que es algo que es bastante pequeñito, creo que es como que estamos todos bastante habituados, sí, a que lo que observamos ahí es algo, no el microscopio en sí, sino lo que observamos es algo muy pequeñito. Estamos hablando de las micras, 6 lugares después de la coma es el valorcito. Pero Feynman no se refería ni siquiera a eso. Él iba un poco más allá todavía. Y ahí es cuando entra la escala nano. La escala nano, también necesitamos obviamente instrumentos de medición para poder observarlos. También son microscopios, no son ópticos como los que se usan para células, son electrónicos. Y estamos hablando de distancias que tienen 9 ceros u 8 ceros antes de tener el primer valor. O sea, 0, un montón de ceros y después mi numerito. Sería como agarrar un milímetro y dividirlo en un millón. Y ahí ya nuestra cabeza es altamente probable que no pueda seguir.
Una millonésima de milímetro es difícil de imaginar.
Ahí va. Pero bueno, claro, estamos moviéndonos a esa escala.
Claro, dividir un milímetro en un millón, sí, claro. Es difícil.
No lo podemos ver.
No.
Y hay una analogía que no sé qué tan útil es, pero bueno, capaz que a alguien le puede resultar útil, sí, que es, si nosotros pudiéramos ver cómo la Tierra nos percibe a nosotros, ¿sí? Seamos la Tierra y miremos un ser humano, y esa percepción que tiene la Tierra de nosotros es la misma que nosotros tenemos de la nanoescala.
Uh-huh. Somos nanoestructuras de la Pachamama.
Exactamente, exactamente. Eso mismo, lo voy a anotar. Sí. Me la voy a quedar esa frase. Entonces, eso es lo muy pequeño para Feynman, ¿no? La pequeña escala ahora ya no es algo que es subjetivo de cada uno de nosotros, sino que estamos hablando de estructuras de nanómetros, ¿sí? De 1 por 10 a la menos 9, para los que les gusta escribir cosas, metros. Esas serían nuestras estructuras. Y esas estructuras, a su vez, pueden tener diferentes, se les llama morfologías o formas en el lenguaje más cotidiano. Entonces podemos tener desde films, ¿sí? Como una hoja, en donde lo que es nanométrico es el espesor, sería algo tan finito que es nanométrico por esa dirección. Después podemos tener tubos, que pueden ser huecos, pueden ser varillas, pueden ser más largos, más cortos, que serían como cilindritos, en donde tengo toda una superficie nanométrica, o sea, la cara, que puede ser circular, hexagonal, o sea, no el largo, sino la cara, es de escala nanométrica. Y también puedo tener las nanopartículas o los quantum dots, que son aún más pequeñitos, que serían cosas o esféricas o cúbicas, pero que tienen todas sus dimensiones, las direcciones de, que forman esa esfera o ese cubo, en la escala nanométrica.
Ninguna de sus dimensiones se sale de lo nanométrico.
Exactamente. Y cuando digo no se sale, es que está comprendido entre 1 y 100 nanómetros. Si eso es más o menos la definición, obviamente hay una tolerancia, pero más o menos tiene que estar comprendido entre 1 y 100 nanómetros.
Bien, ¿el techo es 100 o es 1? Ahí, viste, me empiezo a confundir.
100 es el más grande, techo, claro.
Está 100 nanómetros.
Sí,
okay.
Si te salís de ahí, ya no te empiezan a mirar medio torcido. Sí, sí, claro, no estás hablando. No, hay son estructuras que tienen, que sí, que de todos modos se comportan o se utilizan como
para. Ahora con los ejemplos lo vamos a entender mejor, pero bueno, ahí son medidas, parámetros que se tienen que tener para estar dentro de lo nano.
Exactamente.
Perfecto. Bien, bueno, pero después hay que manipularlo, controlarlo.
Jugar con eso.
Sí, bueno, de hecho, un primer paso de control y de manipulación es, bueno, yo no quiero una varillita, un tubito, no quiero un film, no quiero una bolita, yo quiero una flor, yo quiero algo que tenga determinada forma. Entonces ahí empiezan como las primeras etapas de esa manipulación, que es la síntesis, es cómo logro estructuras que tengan otras formas, que no sean estas que mencioné, que serían como a partir de las cuales uno puede componer cualquier otra estructura. Entonces ahí ya empieza todo un área de estudio, que es la síntesis. ¿Cómo hago para generar esas estructuras? Obviamente ahí hay métodos hipercostosos y hay métodos bastante más robustos y económicos, y eso creo que está bueno porque da la posibilidad de desarrollar este tipo de ciencia en diferentes partes del mundo, ¿no?
De hecho, acá se hace, y bueno, ya nos contarás en breve que hay nano en Uruguay, nanociencia, nanotecnología.
Sí, bien, sí, exactamente.
Pero eso más adelante. Bueno, ¿cómo manipulas y controlas esto después, no?
Bien, después de que tenemos la nanoestructura, o para qué, capaz, es una pregunta interesante.
Mejor, sí, claro.
Pues, o sea, porque el control de la nanoestructura lo hago en la síntesis y después puedo ver las propiedades que tiene. Y ahí se mezcla un poco con ese para qué o por qué. ¿Por qué nano y por qué no sigo usando el material como ya está? Y ahí empiezan a surgir lo que nosotros llamamos propiedades emergentes, justamente que emergen de la realidad de este material, que está en una condición distinta a la habitual. Nosotros a lo macro le llamamos bulk, ¿no? Un lingote de oro para nosotros sería bulk. Y cuando lo empezamos a hacer, que lo podemos llamar macroscópico también, cuando lo empezamos a hacer cada vez más pequeñito hasta llegar a la nanoescala, empezamos a ver que tiene propiedades que son bastante novedosas.
¿De ese mismo lingote de oro?
Exactamente. Por ejemplo, el oro.
Ahí tenemos un ejemplo. Está bueno para poder en nuestra cabeza ordenarnos.
Exacto.
¿No? Exacto.
El oro, cuando se hace nanopartícula, sí. Nosotros el oro lo tenemos como un metal brillante, sí. Dorado, un amarillo.
Más o menos todo lo tenemos, sí.
Cuando lo hacemos en nanopartícula y lo suspendemos en agua de repente y lo iluminamos, por ejemplo, con luz visible, lo que vamos a tener es una coloración que va desde el rojo hasta el púrpura. En ningún momento va a aparecer ese amarillo dorado que estamos viendo. Y eso tiene que ver justamente con las características nanométricas del material, ¿no? Ese lingote que antes lo veíamos amarillo, ahora pasa a tener nuevas propiedades. Que se vea de un color distinto quiere decir que tiene propiedades ópticas distintas. Y que tenga propiedades ópticas diferentes quiere decir que va a tener propiedades electrónicas o estructurales adentro, cómo está compuesto esa nanopartícula y qué le va a permitir hacer, por ejemplo, los electrones adentro de esa nanopartícula, distintas. Entonces va a tener propiedades diferentes.
Esto, lo estás poniendo de ejemplo del oro, puede pasar con distintos minerales, metales,
sí,
demás.
Sí, sí, sí.
O sea, cuando vos lo llevas a nanopartícula, empieza a cambiar las características.
Exacto.
De composición.
Exacto, empiezan... De composición... No necesariamente, porque bueno, la
sí
composición...
Pero comportamiento.
Claro, voy a tener un comportamiento distinto y un ordenamiento, si se quiere. Que eso es... una cosa es la composición y otra cosa es la estructura. Estructura es cómo está organizado. Okay. Y obviamente, si yo tengo ahora que poner determinados átomos están organizados de determinada manera y los tengo que poner en una estructura más pequeña, ellos van a tener que buscar la manera de organizarse ahí.
Claro.
¿No? Entonces, y eso le va a conferir no solo la organización, sino el estar limitados, digamos, el que sea finito, les va a conferir propiedades distintas a lo que nosotros después podemos ver del material.
Hay algo clave ahí que dijiste también, que es lo óptico. Esto es básicamente la interacción con la luz.
Con la luz, sí, que puede ser visible, a veces es visible, a veces no lo es, pero sí se observa un cambio a medida que vamos cambiando el tamaño, por ejemplo, de las nanopartículas. Entonces, eso ya es algo que es como muy notorio. Uno tiene diferentes frasquitos con el mismo compuesto en principio, solamente con distinto tamaño de partícula, y va viendo como un degradé de colores que va a ir desde el rojo, cuando las partículas son más grandes, hasta colores más azules, más energéticos, con un tamaño de partícula más pequeño.
¿Cómo se hace, cómo se logra mecánicamente llevar eso a escala nano, digamos? ¿Es licuando el oro? No sé por
qué. No, depende. Hay,
le
hay,
das con un martillo.
Una cucharita
que lo deja chiquitito, chiquitito, lo pica finito.
No va a funcionar. No va a funcionar. No, hay distintos métodos. Igual hay un método que sería como la forma menos rudimentaria de darle con un martillo, uh-huh, que es justamente como pulverizando el material y volviéndolo a dejar que se reordene. Y ahí de nuevo hay una variedad infinita de métodos. Okay. Hay métodos de disolución y recristalización, que es en particular el método que usaba yo, que es bastante económico, robusto, se controla menos, entonces eso es una desventaja.
¿Lo que usabas vos estudiando
en la tesis? Sí. De hecho, es como la síntesis que más utilizo, porque se puede hacer acá. Después hay métodos de litografía.
¿En qué
lo hiciste?
¿Se puede saber en qué?
En titanatos de sodio. Es oxígeno, titanio, sodio, y bueno, y se colaba un poco de hidrógeno, pero...
Y eso lo llevabas a nano.
Eso, claro, exactamente. Ya se parte como de un polvo, un precursor, que ya está nanoestructurado, y lo que se le permite es disolverse y volver a cristalizar para que atrape, digamos, el sodio adentro de la estructura y se ordene de manera cómoda para...
Ah, bueno, pero esto que vos estás contando, la teoría, lo llevaste a la práctica.
Sí.
Para analizarlo, sí, para estudiar, investigar.
Sí.
No es que ahora la audiencia te traiga cosas y vos las transformes en nano.
No todo se puede llevar a la nanoescala.
Ok, perfecto. Bueno, porque suena muy divertido.
Sí, bueno, pero no.
Sí. Está pulserita la plata que me regaló la vuelta.
Que
la
chiqué el jarrón.
Pensé lo mismo.
Bueno, pero además, ahí me parece que hay una parte fundamental, porque decís, bueno, se descubren estos nuevos comportamientos cuando se lleva a lo nano. Vos ponías el ejemplo de lo y la gente puede decir, está bárbaro, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué? ¿O para qué sirve? ¿O qué se hace con eso, no?
Bien.
¿O para qué llevarlo a esa nanoscala y ver los nuevos comportamientos después? ¿Por qué es mejor que, en fin?
¿No? Bueno, tiene bastantes aplicaciones y acá tal vez sea momento de hacer la salvedad de nuevo. Es una sutileza, es una pequeña definición, pero la diferencia entre nanociencia y nanotecnología. Porque si somos estrictos, la nanociencia lo que va a hacer es estudiar las propiedades fundamentales o básicas de la nanoescala. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, ¿puedo sintetizar un nuevo material en nanoescala? Bueno, pude. ¿Y ahora que lo tengo? ¿Qué propiedades tiene? No me importa para qué. Yo simplemente estudio el material como eso, desde un punto de vista fundamental o básico. Y después viene la nanotecnología, que dice, opa, este material está bueno, mirá las propiedades que tiene. Y yo ya tenía la idea de hacer una superficie repelente de agua. Y esto tiene buenas propiedades para eso. Lo tomo y lo desarrollo en función de la aplicación. Entonces,
la nanociencia aplicada.
Ahí va, exactamente.
Esa es la nanotecnología.
La nanotecnología. Y ahí es donde vienen...
Pero las nanociencias se ocupan de llevar a terreno de nanoescala algunos minerales, materiales, lo que sea, pero siempre ocuparse si eso va a servir o para qué puede servir.
Exactamente. Okay. Un ejemplo me parece bastante concreto en eso, es la inversa, es descubrir, por ejemplo, en la naturaleza hay cosas a nanoescala. Las mariposas tienen en sus alas la superficie es como nanoestructurada. Entonces, la nanotecnología, el ala de la mariposa no le va a importar para nada, porque no va a poder desarrollar con alas de mariposa nada. La nanociencia dice, opa, qué bueno que está esto, voy a estudiarlo. Y una vez que lo estudia y lo entiende, de repente dice, bueno, ¿puedo hacer alguna síntesis artificial similar que cumpla estas propiedades? Sí puedo, genial. Y ahí viene la nanotecnología y dice, ahora sí me sirve, porque el ala de la mariposa, a mí no me interesa. La verdad es que a mí no me interesaba. Te interesa a vos que haces nanociencia, pero a mí no me interesa. Entonces es como ese juego de, bueno, el preguntarme por qué y estudiarlo por el simple hecho de entenderlo mejor, y la aplicación por otro lado. Y esas dos cosas obviamente se tienen que juntar para que esto tenga sentido.
¿Y son los mismos científicos o hay alguno más de ciencia básica y otro más pragmáticos ahí?
En general, sí, nos dividimos un poco, sí, sí, sí. Se puede cruzar y puede haber ideas, pero en general los que hacemos más ciencia básica tenemos como... ya asumimos que lo nuestro no se va a aplicar tanto, pero bueno, por ahí nos hacemos preguntas que cuando uno está mirando el problema desde el punto de vista concreto no se las hace, y que después es información relevante, ¿no? Como que podemos perder el tiempo en algunas cosas que el que va a hacer la parte más productiva no puede. Claro. En general la producción se encargan las empresas de desarrollarlas, ¿no?
También, está dividido ahí, academia, digamos, pero... académicamente por un lado, sí. Lo básico mucho más y lo tecnológico y mucho impulso, más para el lado, claro, de las empresas.
Exacto. Bueno, bien, podemos poner algunos ejemplos para ir cerrando, ¿no? De esto,
sí,
de manipular y controlar las cosas a pequeña escala, como decía aquel científico en 1959.
Exactamente.
No, y hoy en 2025 sí se puede.
Sí se mucho. Puede, sí, se puede. Y estoy dejando por fuera, o sea, estoy hablando solamente de material, estoy dejando por fuera toda la parte de manipulación a nivel atómico, ¿no? Estamos hablando solamente de materiales. Y ahí hay muchísimas aplicaciones y pensé algunas que bueno, que podían ser interesantes. En medicina, por ejemplo, existen los dispensadores de drogas. Esto es como una traducción, son los drug deliveries, que justamente lo que se hace son nanoestructuras que ingresan al cuerpo y que localizan determinado tipo de células y que dosifican la droga que se quiera en ese lugar específico.
Pues ahora hay una pila de tratamientos médicos, sí. Y está usando eso.
Sí, no sé exactamente si acá hay desarrollos, lo puedo, puedo averiguar en medicina o en ciencias si acá se investiga en esto, pero es el Congreso es algo que surge bastante y que es como que hay un interés bastante fuerte.
Bien,
en la academia en general. Después, como hay materiales que son bastante, en la escala nanométrica, bastante buenos como antibacteriales, se pueden aplicar en prótesis, por ejemplo, ¿no? Entonces tienen buena compatibilidad y se estudia la inclusión de los materiales, por ahí no hacerlo todo con nanoestructuras, sino incluir estos materiales para mejorar la compatibilidad con el organismo. Bueno, después cosas más banales, pero que también pueden ser interesantes, sí, como las superficies autolimpiantes. Esto se observan en pinturas, por ejemplo, de automóviles.
Mirá los tuercas.
Ahí va, tenés, atención.
Ahí tenés nanotecnología aplicada para los tuercas para que el auto quede impecable, así.
Exacto.
Una tecnología autolimpiante.
Sí, sí, que primero repele el polvo y que después, si cae agua, automáticamente la superficie se limpia.
Perfecto.
Hay telas también, el tema con las telas, bueno, el tema con todas estas superficies es que envejecen, ¿no? Entonces llega un momento que tengo que retocar.
Pierde funcionalidad.
Ahí va, exactamente.
Perfecto.
Después hay filtros, UV, sistemas para impermeabilizar también, que son como aplicaciones por ahí más en lo textil, pero que bueno, que podemos encontrar en el mercado cosas que tienen, que hay ahí atrás una nanotecnología aplicada a lo textil o bueno, lo automovilístico. O sea,
una prenda que dice con filtros UV y demás, eso puede tener aplicado,
sí,
nanotecnología.
Sí, 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 sí. Puede haber, puede haber.
Bien, perfecto.
Y bueno, después en lo que estoy yo investigando y el grupo de Facultad de Ingeniería y Facultad de Química, que es celdas solares y baterías, o sea, toda la aplicación energética. Uh-huh. Las nanoestructuras mejoran bastante la conversión de energía solar a energía eléctrica y se estudia también como posibilidades para almacenar después esa energía, obviamente distintos tipos de materiales, pero por ahí hay otra aplicación. Y después, para la parte más como medioambiental, hay también purificadores de agua y de aire, como que se usan para intercambiar, entonces eso ayuda a
esto también hay en el mercado un montón.
Sí, sí, sí.
Tienen aplicación. Tienen aplicación, ni se nos ocurre porque no dicen con...
Exacto,
no
necesariamente
dicen. Con nanotecnología,
dice.
No te explica.
Exactamente. Y después para el monitoreo, ¿no? Como sensores de monitoreo, porque de nuevo, sí, tienen esta capacidad de intercambiar muy buena, entonces como sensado... Puede haber aplicaciones ahí también.
Bien, ahí están los ejemplos para introducirnos en el mundo nano, de la nanociencia, de la nanotecnología. Entonces, aquello que nos decías de 1959, de a quién científico se considera el padre de la nanociencia.
Sí, sí, un poco, sí, sí, sí. Hay como un consenso que con esa charla él promovió que se siguiera en esa línea cuando, de nuevo, no había capacidades todavía de observar, por ejemplo.
Tecnológicamente, cosas en la claro, era imposible acceder a la
nanoescala. No, ni de manipular. Claro, y bueno, y él como se aventuró y dijo, bueno, es por acá, y fue por ahí nomás, le pegó.
Es por ahí. Bueno, después vamos a hablar con Lucía, porque va a seguir con nosotros Lucía Ami, a propósito de qué se hace acá, qué capacidad hay en Uruguay,
¿no? Exactamente.
De nanociencia, nanotecnología, eso vendrá en breve.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Cuando pienses en invertir, pensá en Pilay, un fideicomiso financiero supervisado por el Banco Central con informes de riesgo y auditorías. Pilay, el camino seguro.
Lucía Ami, esta primera mirada de lo nano, la nanociencia, la nanotecnología, a partir de aquella frase de Richard Feynman, este científico, y lo que hoy, más o menos, en algunos ejemplos, porque hay mucho más, obviamente, pero para que entendamos, hay de nanociencia y nanotecnología en el mercado, en cosas que compramos habitualmente, ¿no? Sí. En cosas que vemos o en cosas que se están investigando, como hace Lucía en el tema de la energía. Y vamos a hablar en algún momento de sodio, de litio, pero también de energía solar, baterías mejoradas y todo ese tema que tanto está en Uruguay. ¿Algunos mensajes para Lucía para despedirla de esta primera columna?
Primero, Ismael dice que felicita al programa por la incorporación de Lucía, es una excelente investigadora y docente, doy fe, decía. Después Rosy contaba, fui muy buena alumna, me encantaban matemáticas y química, pero la física siempre fue un misterio para mí. Gran frustración como estudiante, bienvenida a la columna. Bueno, esto fue antes de la columna, espero que se haya quedado con una
que ayude
mejor relación con la física a partir de esto. Después preguntaban si los edificios muy altos como la torre de telecomunicaciones no tienen algo de esa tecnología. Quizás sí.
Lo podría tener en algún material, en algún vidrio.
Claro. O se le podría aplicar eventualmente.
Sí, pero con algún fin, capa. Eso como un filtro para protección. Claro, no sé si va por ahí la pregunta.
Bueno, como el filtro UV que vos comentabas. Claro. Alguien preguntaba si puede haber un material como el oro que ya venga en estado natural a escala nanométrica o no.
Bueno, el ejemplo este en la biología existen estructuras, ¿no? Que ya vienen.
Claro, capaz que no de minerales, como dice, del oro, pero sí en otros lo que decía. Claro. De la mariposa, por ejemplo. Bien. Y después alguien para que lo pedí. Alguien que preguntaba. Lo voy a tratar de parafrasear porque lo perdí, pero preguntaba si las teorías ahí va. Pregúntenle qué tanto de cierto tiene de Big Bang Theory en cuanto a los postulados físicos que plantea Sheldon.
Tendría que estudiar
para otra columna.
Son otros frentes, chicos. Claro. Es más de las macroestructuras. Lo de Sheldon se va para el espacio.
Se va, ¿no? Para el otro lado.
Siempre le preguntan a los del Pablo Fica si vieron de Big Bang Theory. Sí.
Yo más o menos lo vi. Alguna cosa, sí. Pero
con
no
Ricardo
mucho.
Vimos Sheldon,
no,
pero no de Big Bang Theory. Pero
no, sí, yo vi de Big Bang Theory y después vimos el Sheldon chico, ¿no?
El Sheldon chico.
No soy una gran miradora de nada, de series, no, ni claro, nada, así que...
Y bueno, porque trabaja en un laboratorio. Sí, claro. Tal vez diga una bobada muy grande a propósito de series, películas, pero este tema de nano no entendía nada, pero después de las películas de El Hombre Hormiga me hizo entender bastante. Dice que, bueno, las dimensiones, ¿no? Y en algún punto más allá de la comparación, tienes la lógica esa de que era imposible imaginarse
claro,
algo sí. tan chico, algo se entiende lo que dice
es
la
que
gente,
sí,
¿no?
Sí, sí,
es lo
sí.
espectacular de la imagen de Feynman, que en realidad en el 59 lo que está haciendo es abrir a machetazos teóricos, ¿sí? Un terreno donde después van a avanzar, bueno, la capacidad tecnológica de realmente ver lo que claro. él teóricamente claro. preveía que había.
En construcción se usa como hidrófugo, se aplica Exacto. en hormigones y también como producto de limpieza en obra, la nanotecnología. Bien. Lucía, a mí un placer tenerte por acá.
Muchas gracias.
En unas semanas te tenemos de nuevo y seguimos para ver dónde se aplica aquí lo nano, la nanociencia, la nanotecnología.
Muy bien, muchas gracias.
No toquen nada.